Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La revolución que estamos viviendo, la revolución, entre otras cosas, digital, está modificando profundamente el mundo, el tipo de vehículos que vamos a ver, el tipo de casas. Y uno de los retos de los arquitectos es construir ciudades más modernas, eficientes y ecológicas. Y China ha pensado para ello en un español. El proyecto del arquitecto valenciano Vicente Guallart ha sido ganador del concurso internacional del gobierno chino para diseñar una ciudad llamada Xi'an, a 100 kilómetros de Pekín, que se concibe como la del futuro. Vamos a hablar con Vicente Guallart de este apasionante proyecto. Don Vicente, buenos días. Hola, hola. Vamos a ver si consigo hablar con don Vicente Guallart. Hola, enhorabuena por ese galardón.
Muchas gracias.
¿Qué supone este desafío? Porque yo creo que desde el punto de vista profesional, pocos arquitectos tienen un encargo así.
Bueno, el gobierno chino convocó un concurso porque están haciendo una nueva ciudad y en este caso querían ver cómo serían las viviendas y el entorno donde vive la gente, ¿no? En este caso plantearon el proyecto sobre cuatro manzanas. Y lo que hicimos fue desarrollar una idea que mezclara o que juntara los dos retos que tenemos ahora hoy en día, que es la lucha contra el virus y la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, es un proyecto que pretende responder a corto plazo con las cuestiones vinculadas con el COVID, pero también a más largo plazo, como deben ser los edificios y las ciudades en el próximo futuro.
Qué interesantísimo. Enseguida hablaremos de cómo son estas viviendas que afrontan a la vez el coronavirus y el problema del ecosistema. Pero es curioso que el modelo que ha propuesto de viviendas aglutina vida familiar, profesional y descanso. ¿Cómo es esto?
Bueno, para hacer ciudades más ecológicas tenemos que movernos menos. Las ciudades que hicimos en el siglo XX tenían barrios residenciales y polígonos industriales y, por lo tanto, las personas estamos todo el día moviéndonos en la ciudad y eso hace que hagamos emisiones, pero también que perdamos el tiempo. Y, por lo tanto, los planteamientos de las nuevas ciudades son más bien ciudades donde se vuelve a la escala del barrio, donde se puede vivir, trabajar y descansar. Y, por lo tanto, la idea de integrar en el mismo edificio o en la misma manzana tanto viviendas como lugares para el coworking o la producción de alimentos o la fabricación digital, en realidad supone también crear el modelo del siglo XX industrial, donde separábamos las funciones para aparentemente ser más eficaces, pero en realidad con el tiempo hemos visto que somos menos eficaces, las ciudades están colapsadas por el tráfico, no porque hay muchos coches, que los hay, sino porque nos movemos mucho.
Qué interesante. Hablaba de conciliar efectivamente el medio ambiente, la lucha contra los virus. ¿Cómo se hace? ¿Qué materiales, qué circunstancias han concurrido en este barrio que ha diseñado usted?
Bueno, la primera decisión al hacer edificios ecológicos es utilizar un material renovable como material fundamental de la construcción, que es la madera. En el siglo XIX se desarrollaron edificios de acero, en el siglo XX ha sido el siglo del hormigón, que también llevan grandes cantidades de emisiones asociadas, y la madera es del siglo XXI, es una madera industrializada, trabajada de una manera diferente a los grandes, digamos, vigas de madera del pasado, que además también se quemaban y teníamos esta sensación que no era un material que nos protegiera, y la madera es un material ecológico, es un material que ha absorbido CO2 cuando ha ido creciendo, y hoy en día está empezando a haber una revolución de las viviendas de madera, también aquí en España, y por lo tanto hemos propuesto que este sea el material fundamental allí en China también.
Fíjese, qué interesante, qué humano, qué apetecible, pero me dice usted que esta madera no se quema, no se incendia.
Bueno, lo que se llama cross laminate timber, la verdad es que sí que se quema, pero lo que se hace es sobredimensionar la madera de tal manera que las reglas dicen que si queremos que las estructuras, como dice la normativa, resistan 90 centímetros, pues tiene que tener más espesor de lo normal. Entonces, en el caso de que hubiera un incendio, los edificios no se caerían y además serían más fácilmente reformables, porque en el hormigón prácticamente lo tienes que demoler todo y aquí podrías cortar las partes afectadas y volver a añadirle madera. Por lo tanto, esta nueva generación de edificios de madera son resistentes al fuego, como lo puede ser el hormigón o el acero.
Yo he oído, a propósito de las ciudades del futuro, todo tipo de aportaciones interesantes. Por ejemplo, el hecho de que como los coches serán eléctricos y no emitirán o harán emisiones sucias, se podrían integrar en las viviendas. Por ejemplo, uno podría aparcar en su salón.
Bueno, yo no llevaría este límite, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en los últimos años hemos visto la digitalización de la sociedad y ahora tenemos radios digitales, música digital, tenemos documentos escritos digitales, todo es digital, y ahora vamos a hacer la electrificación del mundo físico, porque hoy en día todavía tenemos coches que van con gasolina, el carbón se usa para dar calor, el gas también para otras funciones. Por lo tanto, si todo es eléctrico, de repente podemos hacer que los edificios que producen energía puedan o consumirla o almacenarlas en el vehículo eléctrico, de tal manera que las personas más bien invierten una vez al comprar su vivienda o al alquilar la vivienda, pero toda la energía que produce el edificio la consume o bien la utiliza para la movilidad, ¿no?
¿Qué energía produce un edificio que me deja perpleja?
Bueno, depende de la altura, pero hasta edificios de 4 plantas se pueden hacer edificios que se llaman de 0 emisiones que produzcan toda la energía que consumen a lo largo de todo el año.
¿Con entonces, energía
en nuestro
solar?
Proyecto, claro, con energía solar, con energía fotovoltaica. Pero el otro gran tema es que ahora se están haciendo edificios, y nuestro edificio lo era, siguiendo lo que se llama la passive house, las casas pasivas, de tal manera que las viviendas están orientadas al sur, tienen como una especie de terrazas que son importantes también en la época del COVID, pero que en invierno se cierran, por lo tanto permiten acumular calor, y en verano se abren y permiten la ventilación cruzada, de tal manera que los nuevos edificios consumen el 20% de lo que consumen los edificios actuales, ¿no? Y por lo tanto hemos de hacer edificios que consuman menos y además que produzcan más. Y de esa manera lograremos hacer edificios, seguir el reto que ha puesto la Unión Europea de llegar a tener un continente de emisiones cero, es decir, que con energías renovables podamos generar toda la energía que necesitamos para hacer que nuestras casas, nuestras calles funcionen.
¿Y en qué sentido estas casas se defenderían del coronavirus?
Bueno, pasó la circunstancia que el concurso comenzó en febrero, en China empezaron su confinamiento y nosotros en marzo empezamos el confinamiento y desarrollamos todo el concurso estando confinados, cada uno del equipo en sus casas, conectados por internet, y entonces pues lo primero que hicimos fue pensar que las viviendas tienen que tener lugar para el teletrabajo, han de ser lugares flexibles también donde los niños puedan jugar, que es lo que nos hemos encontrado, y sobre todo lo que hicimos fue volver a algo que pasaba en las viviendas en España y en otros lugares del mundo, que es tener grandes terrazas o grandes balcones más bien cerrados, de tal manera que este sea un lugar flexible donde podamos tanto como comer, trabajar, jugar, etcétera. Es decir, tener una vivienda que sea más flexible, que esté preparada para trabajar y jugar, especialmente para trabajar, pues es importante en épocas donde hemos tenido que encerrarnos en nuestras viviendas.
Dos cuestiones antes de terminar, porque me fascina este tema de la ciudad del futuro. ¿Qué importancia tienen en su proyecto las nuevas tecnologías 5G?
Pues el 5G va a ser como una especie de red de fibra óptica, pero que se hace a través del móvil. Tendrá la muy alta velocidad a través del móvil. Entonces, pues también hemos aplicado lo que se llamaría el blockchain de la energía, es decir, que todos los edificios de la manzana producen energía, pero también la pueden intercambiar. Y para controlar estos pequeños intercambios de producción y de consumo de energía, tiene que haber una plataforma digital. Esto lo haríamos a través del 5G, pero otro uso que le vamos a dar al 5G es la idea de tener plataformas colaborativas. Por ejemplo, si hemos producido alimentos en la cubierta porque hemos puesto unos invernaderos, pues tiene que haber también una manera para anunciar a los vecinos que hay estos alimentos, cómo se pueden consumir, cómo se pueden compartir, y nos importa también la idea de, por ejemplo, los niños tienen un juguete y al cabo de 6 meses ya no lo usan. Pues lo deberían compartir o prestar. Es decir, debemos volver en las grandes ciudades a la escala de los pueblos de antes, donde la gente se conocía, la gente compartía cosas, y esto hoy lo podemos hacer gracias a las tecnologías de la información.
¿Y qué es, por último, esto de que proponen un sistema de capas de cebollas?
Bueno, la idea es que hoy en día, cuando compramos la vivienda, sabemos que la vivienda es nuestra y, en realidad, en el edificio se hacen pocas cosas. Por ejemplo, los terrazos, las cubiertas cada vez se utilizan menos, ¿no? Y, sin embargo, nosotros hemos propuesto que cuando uno tiene una vivienda, la vivienda sea privada, pero en el edificio, especialmente en las cubiertas, tengamos un lugar para hacer agricultura, y en la planta baja también podamos tener espacios compartidos de todo el edificio. Y luego también en la escala de la manzana o del barrio también hayan servicios públicos que también de alguna manera podemos disfrutar de ellos. De tal manera que nuestra vivienda no solo es un cubículo, sino que tiene capas de cebollas de privacidad y de sociabilidad, y en realidad en épocas de pandemia es muy importante poder estar encerrados completamente, pero, por ejemplo, en épocas como la actual en Madrid, donde no pueden haber grandes desplazamientos, la idea de que podamos tener servicios públicos muy cerca de nuestras viviendas en realidad ayuda a tener una vida mejor, ¿no?
Fascinante, porque esto es la ciudad que viene, la ciudad del futuro, y Vicente Guallart, arquitecto, ha tenido la oportunidad de diseñar para el gobierno chino esta parte de esta nueva ciudad de Xiong'an, a 100 kilómetros de Pekín, que ya incorpora los nuevos parámetros. Sobre esto habrá mucho que hablar y tenemos que felicitarle, porque verdaderamente es fascinante lo que han afrontado. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.
In the morning when the sun is shining bright, it's gonna be another day with you. We're gonna run and play and see.
Que sí, que hay que ponerse al día, que hay que abrir las mentalidades y hay que ir mejorando en virtud de las circunstancias que se plantean. Y más de uno y más de dos, cuando tenía que llevar a su mascota al veterinario o trasladarlo de un sitio para otro, se las veía y se las deseaba. Quien no tenía vehículo propio y tenía dificultades para determinadas variantes del sistema público, pues estaba pillado. Y ahora te presento Taxi Wow, como los ladridos, el primer taxi para mascotas que acaba de aterrizar en A Coruña, pero que lleva un tiempo en otros territorios españoles. Jaime Alcalá es director y fundador de Taxi Wow. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se te ocurrió?
Pues Taxi Wow nació en tiempos difíciles. Taxi Wow nació cuando yo estuve en paro. Y me di cuenta, yo estaba acostumbrado a irme con mi perro en mi coche. Uh-huh. Y se me fastidió el coche y dije, bueno, ¿y ahora la gente cómo hace para moverse con su perro si no tiene vehículo? Y como ya estaba pensando el sacarme la licencia de taxi, pues dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hacía con mi perro, pero lo voy a añadir al taxi. Me pongo un nombre comercial para que la gente me reconozca, y así sabe que llamándome a mí voy a llevar a su perro independientemente del tamaño, de la raza, etcétera.
Pero yo me imagino que te has incorporado, o sea, ¿es un servicio privado o te has incorporado a la red municipal de taxis?
Sí, somos taxistas, o sea, estamos incorporados en la red nacional de taxis, con todos los permisos y todo legal.
Y me imagino que esta idea supuso algún tipo de problema, quiero decir, que hubo que hacer una adecuación, convencer a los de la patronal.
No. No, porque resulta que en la normativa del taxi dice que el admitir un perro en el taxi lo decide el taxista. ¿vale? Uh-huh. Exceptuando los perros guía, que siempre tienen que, siempre se les tiene que permitir el acceso a todos los taxis. El meter otro tipo de mascota, pues eso lo decide el conductor. Entonces, como a mí me gustan los perros, tengo perro, dije, pues yo siempre. Entonces, no tuve ningún problema.
¿Y has adecuado tus vehículos o tu vehículo a los perros?
Dime, perdona.
Que si has hecho adecuaciones en el coche para
sí,
el animal.
Sí, por supuesto. Nosotros lo que llevamos siempre son enganches para el cinturón de seguridad, para que el perro viaje seguro. Ponemos una manta para cubrir todos los asientos y luego llamamos otra pequeña manta, que es donde queda la mayor parte del pelo. Así luego se sacude todo y no hay y se limpia, llevamos aspiradores también y no queda ningún tipo de pelo en el vehículo.
¿Y qué tipo de animales llevas?
Nosotros llevamos de todo tipo, o sea, generalmente llevamos perros y gatos, pero sí que es verdad que hay clientes pues que han venido con hámster, con un conejo, con un erizo. O sea, todos los que trabajamos en Taxi Wow nos gustan los animales. O sea, sabemos que mientras el animal pueda viajar seguro, no tenemos ningún inconveniente.
¿Qué es lo más raro que se ha presentado en Taxi Wow?
Pues algún hurón, una rata, que me tocó llevar una vez, una rata, sí, con una chica, y una paloma, también hemos llevado alguna vez. Y vamos, así cosas, pero vamos, generalmente suelen ser todo perros y gatos.
¿El Taxi Wow puede transportar también viajeros convencionales? Y luego la pregunta es si llevan algún suplemento por ir con animales.
Sí, a ver, en algunas ciudades, hay unas ciudades que llevan suplemento, hay otras que no llevan. Nunca cobramos el suplemento porque eso, las ciudades que lo llevan, digamos que se hace cargo el taxista, ¿vale? Digamos que ese cobro, ese dinero que se deja de ganar, entre comillas, lo asume el taxista, ¿vale? Porque nosotros no consideramos al animal como una maleta, no, o sea, es un cliente más. Al igual que una persona, el animal es otro cliente más. Entonces no consideramos que se deba abonar, por lo tanto se hacen cargo los propios conductores en las ciudades aquellas donde hay un suplemento.
Uh-huh. Y Jaime, ¿has tenido que adoptar algún protocolo o alguna medida extra con la pandemia, con el coronavirus?
Sí, a ver, nosotros siempre la limpieza del vehículo es súper súper importante en todas las ciudades, ¿vale? En Taxi Wow es súper importante la limpieza. Y evidentemente ahora con el tema del coronavirus, pues mucho más. Entonces, aplicamos el tema de limpieza normal y luego el extra de desinfección con todos los productos y tal. Nada más que se baja el cliente, se para un momento el compañero, lo limpia, lo deja todo perfecto para que pueda acudir a otro servicio, ya sea con una mascota o con un cliente normal y no haya ningún tipo de problema.
Uh-huh. ¿Y has tenido problemas con la policía o con la Guardia Civil que te ven de repente que vas con una rata o que vas con un hurón o que vas con un perro?
No, que va, al revés, ha sido casi, casi bueno porque... hay guardias civiles que nos siguen por las redes sociales y tal, y como los coches llevamos pegatinas, vamos, bastantes compañeros llevamos alguna pegatina, sí que es verdad que en algún control han parado a algún compañero y le han visto la pegatina, anda, tú eres de Taxi Wow, no sé qué, que te sigo en redes sociales, o sea, no ha habido ningún problema porque también saben ellos que los animales, o sea, que cumplimos todas las normativas que dice la Guardia Civil, que los animales vayan sujetos, que no puedan acceder a la zona del conductor, etcétera, etcétera.
O sea, ¿En qué ciudades de España está Taxi Wow para los oyentes que nos escuchan de toda España?
Pues ahora mismo tenemos servicio en 16 ciudades de España, con intención de seguir aumentando para llegar a toda España y que el día de mañana el cliente que necesite moverse con su mascota obtenga un vehículo de Taxi Wow en 15 minutos, esté donde esté. Y ahora pues estamos 40 coches en 16 ciudades. Tenemos coches pues en la capital, en Madrid, tenemos en Barcelona, en Jaén, en Sevilla, en Granada, en Zaragoza, en Huelva, en Cartaya, en La Coruña, en Vigo, en Bilbao. O sea, cualquier persona que lo pueda necesitar puede entrar en nuestra página web, que es www.taxiwow.com, y ahí encontrará todas las ciudades, los teléfonos de contacto de los responsables y cualquier duda que tengan, pues... o se pueden poner en contacto con el responsable de la ciudad o nos pueden enviar un correo.
Pues este es Jaime Alcalá, director y fundador de Taxi Wow. Enhorabuena por esta idea.
Muchas
y que
gracias.
Vaya muy bien el negocio porque ayuda mucho a la gente. Un saludo muy afectuoso.
Sí,
adiós,
gracias,
hasta
igualmente.
Luego.
Hasta luego.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana no paramos. Este sábado con el partido de la selección. España-Suiza. Partido de la Liga de Naciones.
La quiere poner frontal.
Y el domingo, la gran final de Roland Garros. Nadal a por el sueño de su 13º título en París.
El rey de Francia.
Además, toda la Liga de Segunda División. El gran premio de Fórmula 1 de IFES. ¿Se puede pedir más? Pues Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domun.es.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, filósofos.
Secretario, ¿por dónde íbamos?
Por Platón.
Filósofo.
¿Sócrates?
Filósofo.
¿Descartes?
Venga, vale, quita a Platón.
Pero, señor...
Menudo disgusto se va a llevar.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es la hora de saludar a nuestro obispo de cabecera, que ha sido desconfinado y reconfinado en el transcurso de la semana. Don Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Getafe. Muy buenos días.
Hola Cristina, aquí estamos, sí, confinamiento, no confinamiento, esto es un jaleo, ¿eh?
Esto es de chiste, vamos, de chiste. Sí. Oye, obispo, buena semana para comentar la encíclica del Papa.
Pues sí, yo creo que merece la pena pararse en esta encíclica que tiene un título tan bonito, Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿no? El Papa, después de este tiempo y desde la Laudato Si, nos invita a mirar con los ojos de Francisco de Asís, nos invita a mirar una fraternidad universal, una amistad social. Pero fíjate, Cristina, yo leí la encíclica por encima y ahora la estoy leyendo como más pausadamente, y cada vez tengo la impresión más que es una encíclica que, si bien está dirigida, por supuesto, a la Iglesia, pero va mucho más allá. El Papa pone en cuestión, en definitiva, el propio orden mundial, ¿no? Es una encíclica llena de frases, de expresiones, de ideas, de estos que nos gusta subrayar, a los que nos gusta subrayar. Creo que es importante, y sobre todo es una encíclica que a algunos puede parecerlo, porque ciertamente es dura en lo que el Papa aprecia, ¿no? El Papa, en el fondo, está llamando a una cultura de la fraternidad. Una cultura de la fraternidad, y él en algún momento dice que no se trata de mejorar lo que tenemos, no se trata de mejorar lo que hacemos, nuestro sistema, nuestras reglas, sino que tenemos que crear una cultura diferente, una cultura fraterna. Fíjate que esto a algunos no les gusta nada, pero el Papa, hasta bien avanzada la encíclica, no toma el nombre de Dios. Llega un momento en que él dice, bueno, yo hablo como creyente, pero esto es para todos. No es una recomendación que el Papa da a los católicos, sino que pone, como digo, en cuestión la misma organización del orden mundial, ¿no? Hay frases que son preciosas, simplemente podía resaltar muchas, ¿no? Dice el Papa, el salvarse quien pueda se convierte en todos contra todos, ¿no? Y habla también de algo que me parece muy importante, ¿no? Cuando hacemos de los nombres, de las grandes ideas, de los grandes ideales, hacemos pues solo un nombre que vaciamos de contenido, como democracia, igualdad, justicia, unidad, y que esto hay que llenarlo de contenido, ¿no? Esa alerta contra palabras vacías, ¿no? Habla de una fraternidad abierta, no fraternidad con mis amigos, con los que tengo cerca. Insiste mucho, como hizo en la Laudato Si, con la casa común, ¿no? Hay tantas ideas preciosas, por ejemplo, cuando nos llama a los cristianos, pero a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a ser la imagen del buen samaritano, ¿no? Que o te acercas, te arremangas, ¿no? Y te bajas al otro que lo necesita, o pasas de largo, ¿no?
Es precioso, porque además es una encíclica, yo se la recomendaría a todo el mundo, en el sentido de que es muy asequible y sumamente fácil de leer, donde hay algunas provocaciones muy de Francisco, de lo más interesantes. Sí. Por ejemplo, dijo que la Laudato Si, cuenta él, le fue inspirada en buena medida por el patriarca ortodoxo, por Bartolomé. Así es. Pero es que ahora dice que esta le ha sido en buena medida inspirada por el imán Ahmed Al-Tayeb, que es el que dirige la universidad más importante, sí, del mundo suní. O sea, que se refiere a su comunión y a la unidad de pensamiento con un musulmán. Esto es una provocación absoluta.
Esto es una provocación, porque al final, en el último capítulo de la encíclica, el Papa llama a todas las religiones a trabajar por la paz. Y dicen que el Dios en el que creemos las religiones nos llama a trabajar por la paz, ¿no? Entonces, bueno, pues es un llamamiento a esa fraternidad, a esa amistad universal que está por encima, o va más allá, no por encima, va más allá del credo, de la forma de creer, ¿no? Yo creo que, Cristina, que en el mundo en el que vivimos, esta encíclica es una verdadera aportación moral a la situación que vive el mundo. Es curioso que el mismo Papa dice, y algunos que han comentado, cómo el Papa empieza a pensar en esta encíclica, incluso a escribir algunas ideas, después de la firma de este documento de Abu Dhabi, ¿no? Y de pronto viene el COVID-19, viene la pandemia, y podemos decir que la pandemia se convierte también en un transversal de toda la encíclica. Viene a decir, bueno, la pandemia nos está alertando a que esto no puede seguir así. Hay una constatación importante también del Papa que es muy provocadora, pero que nos tiene que interrogar mucho a todos nosotros. El Papa dice que en algunos aspectos, en muchos aspectos del orden mundial, estamos en un camino hacia atrás y no hacia adelante. Y esto es una llamada, cuando hablamos mucho de progresismo, y muchas veces el progresismo puede ser un progreso hacia atrás y no hacia adelante.
Sí, sí, sí. Estaba, por ejemplo, viendo yo algún epígrafe sobre lo que nos está aconteciendo que verdaderamente podíamos haber leído esta semana en España. Él habla de los peligros que son los nacionalismos, los populismos, las redes sociales, sí, cuando son un lugar para insultar al otro y para sumarse a posiciones inaceptables para el cristiano, como puede ser el racismo o la xenofobia. Y dice, cada día, dice el Papa, se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Tenemos un espacio de corresponsabilidad. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Y aunque nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, evitemos imitar a los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y de la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Me suena muchísimo.
Sí, 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 totalmente. Y hacer de la democracia una verdadera democracia y no un término para poner en las carteleras, sino que la democracia sea real y mira a los más pobres, al pueblo. La democracia mira al pueblo, como su nombre indica.
Pues gracias al obispo de cabecera por comentarnos esta encíclica que os recomendamos, Fratelli Tutti, hermanos todos, de Francisco. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Sí. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo.
Adiós. Que nos vamos al cine. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Si es que nos da igual que estemos confinados que no, que el cine es un sitio estupendo para ir.
Sí, es que sí, sí, lo comentaba Carlos Herrera el viernes, que hay que ver qué gusto da ahora con las separaciones que hay y las facilidades, y es una forma estupenda de salir, porque es que también es, si no, es un rollo, ¿eh?
No, hombre, Cristina, es que no hace falta que lo diga Carlos, que a mí me encanta que lo diga, ¿eh? Pero aquí en COPE Fin de Semana llevamos toda la vida diciéndolo, que es que el cine y la cultura es un ocio seguro, que es que estás separado del de al lado, que además te obligan a estar con la mascarilla, que es que no hay forma ni de que hables, que casi tienes que estar en silencio todo el tiempo para no molestar al de al lado, que es que es, está fenomenal, y además disfrutas durante una hora y media o dos de la vida de otros, te metes en otras historias, por ejemplo, ahí puede ser el rey del barrio, la reina del desierto, puedes meterte en la vida de unas mascotas estupendísimas con los niños, en fin, que el cine hay que disfrutarlo a lo grande, en la pantalla grande y también en la
pues
pequeña.
Pues a la que parece que estamos todo haciendo un anuncio. Vamos con los estrenos, que luego nos quedamos cortos.
El primer estreno de la semana, el más recomendable, se llama El Rey del Barrio. Es una película dirigida por Judd Apatow, que es un director en Estados Unidos, que es muy conocido porque ha dado lugar a que conozcamos a grandes cómicos de Estados Unidos, como por ejemplo Adam Sandler. Él es uno de los grandes que hizo que conociésemos a este actor. Y ahora nos da a conocer a Pete Davidson, que es una estrella de Saturday Night Live convertido en un nini en la pantalla grande. ¿Qué es esto de nini? Pues esto que decimos nosotros, un joven de unos veintitantos años que ni estudia ni trabaja. El caso de Scott, que es el protagonista de esta película, es debido a que su padre falleció en el 11M y él no llevó muy bien el luto, y ahí desembocó pues en que ahora mismo es un chico que no hace absolutamente nada más que jugar a los videojuegos con sus amigos y dedicarse a hacer cosas que no tiene que hacer. No tiene ninguna responsabilidad, no tiene relaciones ni siquiera fieles con su novia, es un tío absolutamente dejado de la mano de Dios, vive con su madre, y su madre, ahora que se ha ido la hermana, desea que este chico madure de una vez, pero esta madurez se va a dar de la forma menos pensada por ella, que es que ya tiene un novio, comienza a tener un novio después de que está viuda, y este señor es un bombero y va a forzar a que este chico de veintitantos años, que lleva muchísimo tiempo sin hacer absolutamente nada, comience a tener responsabilidades y a plantearse que la vida puede ser otra cosa. Así es como suena El Rey del Barrio.
¿Qué tiene de malo ser bombero?
¿Por qué no sabes si vas a volver a casa o no?
Tienes que ponerte las pilas. El tiempo pasa muy rápido.
Me da la impresión de que siempre decepciono a todo el mundo y nunca cumplo con las expectativas de nadie.
Mira, y qué interesante, Cristina, porque ahí hay un tema bien actual, ¿eh? Sobre la desmotivación de los jóvenes.
Totalmente. Además es que hay una hora total en la que estás metida dentro de esta vida de este chico, y la primera hora se te hace como un pelín pesada porque ves que el chico no va a ningún lado, ¿no? O sea, es un adolescente, un adolescente ya de 24 años, que da un poco de cosa decirlo, pero...
No, pero es que es así. Es que esto está pasando con chavales de 24, de 25,
muchísimo,
de 28.
Muchísimo, muchísimo. Una desmotivación total, una falta de relaciones, además, porque no consigue enganchar con nadie, ni siquiera con sus propios amigos. Y durante esa hora, lo que sí consigue el director es que, además de que te canses de que el tío no vaya a ningún lado, es que empatices con su problemática. Y a partir de la hora empieza a llegar lo más vibrante de la película. De verdad que a partir de ahí es maravillosa. Yo creo que Judah Apatow la llena de humanidad y consigue que este personaje encuentre su lugar, y yo creo que es una película que la gente que apueste por ella va a disfrutarla mucho en pantalla grande. Se titula El Rey del Barrio. La segunda recomendación que nos llega, porque podemos disfrutarla en la pequeña pantalla a través de las plataformas,
esta es también es la de la reina, dices, porque hablamos del rey y ahora vamos a la reina.
Efectivamente, estamos hablando de la reina del desierto, no de nuestra reina, sino de la reina del desierto, que es ni más ni menos que una mujer que se llamaba Gertrude Bell. Es una historiadora, exploradora, traductora, diplomática, que es una mujer británica que ya en el siglo XIX pues se dedicó a ir por toda Arabia. Bueno, es una historia fascinante que yo desconocía por completo, porque es que no tenía ni idea. Es una película que se presentó en la 65 edición del Festival de Cine de Berlín, protagonizada por Nicole Kidman, que da vida a Gertrude Bell, James Franco, Damian Lewis y también Robert Pattinson, que interpretan a los personajes principales de esta historia que nos lleva al desierto con una mujer que fue única en su época, ¿no? Decidió, antes de que llegara Lawrence de Arabia, de hecho, di cuenta la historia que cuando Lawrence de Arabia llegó, esta mujer ya había escrito dos libros sobre esta zona del mundo, que ella ya hablaba árabe, que era fascinante ella, que como diplomática además trabajaba para el servicio secreto. Una historia de verdad que yo creo que en su momento pasó desapercibida, pero que ahora que pasa por las plataformas podemos disfrutar. Está muy bien narrada y es una cinta dirigida por un director alemán de enorme prestigio que se llama Herzog. Bueno, esto seguro que lo dices tú muchísimo
Werner
mejor
Herzog,
que yo.
¿No? A ver quién está aquí. Werner Herzog.
Ay, hija, es que tú y el alemán se os da fenomenal. Así es como suena La Reina del Desierto.
Quiero presentarles a Gertrude Lothian Bell.
No asustes a esos jóvenes con tu inteligencia.
Sacadme de aquí, a donde sea, por favor.
¿Qué te parece, Tera?
Muy interesante, la verdad, Cristina. Ya sabes que muchas veces el cine se acerca a la realidad, sobre todo también para acercarnos personajes que desconocemos de la historia de la humanidad. Yo me he puesto a leer esta semana cosas de ella. Hay cosas curiosas como que ella, que había recorrido el mundo entero demostrando que era capaz de hacer de todo, se opuso, por ejemplo, a sufragio universal. Tú imagínate, una mujer que era capaz de hacer lo que sea.
Bueno, esto ocurrió aquí también en España, alucinantemente, ¿no? Con Victoria Kent, por ejemplo.
¿Qué fuerte? No sé, me he quedado un poco sorprendida con su personaje, porque es verdad que ella fue única, que fue pionera, además, que además hizo cosas que los hombres no habían hecho en su momento, pero bueno, que luego ella se opuso a que las mujeres pudiesen votar, y dices, bueno, pues estas son las cosas que nos trae el hombre y que somos así de contradictorio a veces. Y la última película que recomiendo que podemos disfrutar en cine o en plataformas, sobre todo en cine, se titula Como perros y gatos, la patrulla unida. Como esto suena, es tal cual. Es una película para los más pequeños de la casa. Es la tercera parte de una saga que se titula así, como Perros y Gatos. ¿Y de qué va esta tercera saga? Pues esta es la típica película, Cristina, protagonizada por animales reales, pues los típicos que hablan, que están totalmente humanizados, que tienen sentimientos. Pues esta es la historia de un perro y un gato que ya se han convertido ya en agentes secretos, que protegen y salvan al mundo y que además son aliados, el gato y el perro. Y ahora pues aparece un loro que quiere hacerla de nuevo, que todas las mascotas se lleven fatal y demás, y estos dos tienen que unirse para que el mundo vuelva a lo que ellos habían conseguido. Es una película que a los niños les va a fascinar. Yo tengo que decir que la primera y la segunda parte fui a verlas en preestreno en sala de cine con los niños, y yo tengo que decir que es que sonreían y reían y disfrutaban, y estoy convencida que con esta van a disfrutar mucho. Así es como suena, Como perros y gatos, la patrulla unida.
Supervillano. Soy el villano más perverso que el mundo haya visto jamás.
Podría desatarse una guerra entre perros y gatos.
Tendrán que trabajar unidos.
¿En serio?
Estamos perdidos.
Y por último, Cristina, destaco, esta semana podemos disfrutar en 13 Televisión, mañana, una película de cine español. Cine español que tenemos que decir que es noticia esta semana porque ya se han elegido las tres películas precandidatas a los Oscar. Estas van a ser El Hoyo, La Trinchera Infinita y O Que Arde. Son las tres que ahora los académicos tienen que elegir para que vayan a los Oscar. Yo creo que El Hoyo es la que más posibilidades tiene para triunfar en Hollywood.
Fíjate, esa no la he visto yo, El Hoyo.
Pues la tienes que ver porque está en plataformas. Es una historia distópica de una serie de personas que están en un cubo metidos y tienen que sobrevivir unos a otros.
Ajá,
una película. Sí, muy interesante. Tenemos que decir que
¿En qué plataforma está? Te lo puedo preguntar por curiosidad.
La más conocida, o sea que no tenemos nada más que decir.
Vale.
Decirte que en confinamiento, cuando estábamos encerrados todos, pero toda España y todo el mundo mundial, fue la película más vista en esta plataforma y que yo creo que además es la película que los académicos pueden conseguir pues que llegue más lejos, porque tenemos que recordar que últimamente no estamos llegando muy lejos cada vez que nos vamos a Hollywood, así que ahí quedan esas tres. Y la película que recomiendo que se pueda disfrutar mañana por la noche en 13 Televisión se titula El Cuerpo, protagonizada por Belén Rueda, José Coronado, Hugo Silva. Es una película de un director que tenemos que apuntar ya en nuestro cerebro, se llama Oriol Paulo, construye thrillers como El Solo. Esta película es la historia de un señor que trabaja en una morgue, un día desaparece un cuerpo, este es el cuerpo que interpreta, el personaje que interpreta a Belén Rueda, y el detective que tiene que averiguar qué ha pasado con este cuerpo tiene que estar a hacer su trabajo unido al esposo de esta señora, que es el personaje de Hugo Silva. Una película muy interesante sobre
¿a qué hora
todo
ponen esto que lo quiero ver
pues
yo?
Mañana a las 9:45 de la noche. La ambientación es estupenda,
es un peliculón. Si
ah, mira,
es un peliculón. Pero un pedazo de peliculón. A mí me encantó esta película. Súper
entretenida. Todo lo que hace Oriol Paulo es estupendo, de verdad. Sobre todo en ambientación. Luego cuando empieza a decirte qué ha pasado con el cuerpo, ya empiezas un poco como, bueno,
ahí,
vale,
me lo creo. Lo único que se le puede decir concretamente de esta película es que quizá...
No me la destripéis.
No, quizá si lo piensas un poco, puedes llegar a adivinar el final. O sea... Que la construcción del guión queda un pelín
ya,
claro.
Ya. Mañana El Cuerpo a las 10:45 de la noche en 13.
A prestar atención.
Y recordar además que hay dos películas de Dina Morgan, dos de Paco Martínez Soria y otras dos de Belén Rueda. Esta del cuerpo y la de la princesa de Éboli, que es inmediatamente después. O sea que realmente no os podéis quejar. Pues muchísimas gracias a Teresa Cobo. Por cierto, no te vayas, Teresa, porque hoy 10 de octubre, se cumplen, pues creo que 10 años del estreno de una película que una y otra vez recibe todos los felicitaciones de la audiencia y multiplica su audiencia cuando sale, que es Pretty Woman, ¿te acuerdas?
30 años de 3.000.
Ah, 30,
yo
estoy diciendo 10.
Bueno, pero nos lo cuenta Mikey, yo creo, ¿no? Son 30 años ya de esta película que a priori se iba a titular 3.000 por el dinero que le pagaba el personaje de Richard Gere a Julia Roberts.
Además, ese principio es el final de lo que os voy a contar yo, porque primero vamos a respetar la película que seguro que habéis visto no solo una vez, vosotras. Vamos, estoy convencido porque...
Yo varias y la vería otra vez.
Pues eso es lo que también vamos a escuchar a nuestros oyentes, que es que es una película que a medida que ha ido pasando el tiempo, no ha envejecido, sino que incluso la gente la ha seguido consumiendo. Cada vez que la ponen en la televisión es un absoluto furor. La última vez que se pudo ver en televisión llegó a unas cifras cercanas al millón. Pero bueno, empezamos por el principio, porque hablamos de una película que a principios de los 90, por su estilo desenfadado y reivindicativo, por una historia perfecta y circular, todavía mantenemos todos en la memoria, y estoy convencido de que si escucháis esto y habéis visto la peli, os va a salir una sonrisa a la cara.
Por eso, al verles entrar, he comprendido enseguida. Disculpe, que ustedes
lo que necesitamos es que nos atienda un poco más de gente, y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero.
Esto nos encanta.
Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta.
Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso.
Pretty Woman.
Wow.
Es una de las escenas que más nos gusta, cuando entra la chica que había sido vejada y despreciada en la tienda y exige que se le rinda pleitesía y se le haga mucho la pelota. Nos identificamos todos con ello, ¿verdad?
Sobre todo, Cristina, que aunque normalmente nosotros aquí en la radio solemos poner como una escena representativa de la película, hay películas como Pretty Woman que da igual, es que da igual la escena que pongas, todas, a la gente le encanta tanto la película que incluso si ponemos esta otra, que también es en una tienda, la gente la reconoce y le sale la sonrisita.
¿Busca algo en particular?
No, bueno, sí, algo clásico.
Ya. Tiene cosas guapas.
Gracias.
¿Cuánto vale esto?
No creo que a usted le sirva.
Bueno, no le pregunto si me sirve, le pregunto cuánto vale.
¿Qué vale este, Marie? Es un modelo carísimo. Ya lo ve, carísimo.
Oiga, tengo pasta larga para gastar.
No creo que tengamos nada para usted. Desde luego se ha equivocado de sitio. Por favor, váyase.
Es tremenda la película. ¿Qué tendrá Teresa y Cobo, Pretty Woman, para que nos fascine tanto y una y otra vez?
Pues mira, yo creo que es el cuento de la Cenicienta, que es que a todas nos... yo creo que luego no nos fijamos ni en la profesión de del personaje ni nada, porque si nos ponemos a pensarlo a lo mejor no nos gusta tanto. Pero es que la idea de que ella encuentre el amor después de sufrir, que él la trate tan bien, que le regale el collar, que se la lleve a la ópera, que la trate estupendísima...
Dice Diego que en qué trabaja, pero tú no has visto... Diego, no sé si estás en el estudio o por cascos, pero ¿tú no la has visto? Ah, bueno, entonces ya sabes que ella es prostituta.
Yo creo que no
es que, eso lo, no, lo dice por molestarme.
Bueno, es que si dice que no la ha visto, yo, vamos, o sea, es que le encierro este
Es que me iba a rasgar las vestiduras, efectivamente.
Vamos, o sea, total, le confino en su casa y le hago que la vea en bucle todo el fin de semana.
Oye, pero tampoco es noticia que la película efectivamente cumpla hoy 30 añazos, sino que, mira, está entrando Diego ahora, ya se va a llevar el... sino porque la última vez que se puso en televisión aunó a más de 1,5 millones de personas. Es una película que tiene más de 30 años y que tanta gente en toda la península se junte para verla. Otros datos, por ejemplo, es que cuando tú vas a buscarla en internet, en Google, te pone que la puedes ver a través de páginas web de Japón. Que es como, o sea, es una película absolutamente internacional.
Yo estoy con Teresa.
Que la he visto hasta yo, Cristina, la he visto hasta yo.
Ah,
la recorren todos los años, ¿cómo estabas ahí, no lo voy a ver?
Me estabas ahí provocando. La cuestión es que
yo
creo que es efectivamente el mito de Cenicienta y la idea del paraíso terrenal que cualquiera de nosotros puede llevar en el corazón, ¿no?
La escena final en la escalera de incendios, si no me equivoco.
Calla.
Ya está destripando.
¿Qué vas a destripar de una película que lleva 30 años?
Yo no la he visto. Bueno, que hay más datos de la película. Por ejemplo, Julia Roberts ha contado en alguna entrevista en la que se le ha pinchado un poquito con este tema, ha comentado que jamás volvería a rodarla porque esta película no tiene cabida en el siglo XX. Ahora, en 2020, la historia de chico conoce a chica, la salva de su historia súper triste, y él, bueno, también dicen que tiene un carácter muy dominante por parte de los varones. En fin, que esto es lo que han opinado desde fuera, lo que se puede leer de la opinión general de la película, pero también han opinado nuestros oyentes, que los podemos escuchar.
Nunca he podido ver esa película. Es ñoña, sosa.
Pretty Woman es una película hecha para el público anglosajón.
Después de 30 años, me parece una película, como película, impecable.
Yo la he visto un montón de veces y nunca me canso de verla.
La he debido de ver 7 u 8 veces y no me importa para nada.
Algunos maltratan a las prostitutas como hace un personaje de la película.
Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado 1, 2, 3, 4 veces, pero... no sé, no, es que no tiene nada, es que es una bobada.
Siempre que la pone, la veo y me gusta.
Y como dato final, Cristina, lo que comentaba Teresa, efectivamente esta película en un principio no iba a ser así la trama. De hecho, Richard Gere, cuando iba a contratar el servicio de Julia Roberts, en cuanto acabase el servicio la iba a tirar a patadas del coche. ¿Qué pasó? Que vino Papi Disney, cogió el guión, le pegó un lavado de cara y tenemos ahora la historia efectivamente de Cenicienta. No sé si estáis relacionado con la historia de Disney, pásase por ahí o no.
Sí, 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 parece que la versión original no tenía nada que ver, pero se dio con una clave muy simple. Yo por eso creo que tampoco hay que hacer grandes análisis sesudos sobre si es cine americano o es cine español, que hacían nuestros muy autorizados oyentes, o si el guión es excesivamente complejo o no. Es que yo creo que toca un mito universal.
No, de hecho, finales también, ¿no? Había varios finales.
Pero esto pasa en todas las películas. Hay un corte del director y en esta película se decidió por este corte del director, que es la escena que has contado tú. Evidentemente, en la escritura y creación del guión hay otro montón de ideas que podría haber acabado la historia de muchas formas distintas, que luego lo dicen mucho en las entrevistas los directores. Es que no pensábamos que fuese así al final. Al final ha acabado siendo así porque se decidió en la sala de producción. Los productores dijeron, no, pues queremos que termine así, que esto es lo que decidió Disney. Al final de la película dijo, yo quiero
es
que sea.
Es curioso que no haya sido planificada para este fin de semana, que al menos no la muestren a los 30 años de su creación. Bueno, voy a despedir el programa, si os parece, hasta mañana nada más. A las 10, las 9 en Canarias, estaremos de nuevo aquí, además con todo nuestro elenco de colaboradores, el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, con mi madre, con Carmen Candela, con Pedro Martínez, con Javier Sierra, con Nacho Abad, que repartazo. Mañana se estrena en el programa, o sea que no os lo podéis perder. Nos despedimos en nombre de Marcio Ortega y de Jesús García Arcilla, de Diego González, Miguel Soria, Mikey de Toro, de Cinta Molina, que llevaba el control, y de José María Orihuela, que estaba en el central, y Cristina López Schlichting te desea muy feliz puente y te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.